Ya se recorta en el horizonte de Planeta Terry la espigada figura del hombre que cada semana, con tesón, esfuerzo, sacrificio y profesionalismo, remueve el polvo de los tiempos que se acumula sobre aquellos objetos, instituciones, personajes que parecían olvidados y condenados al húmedo y oscuro arcón de los recuerdos, y que sin embargo nuestro historiador de cabecera, como si fuese mediante un curioso túnel del tiempo, nos trae a la realidad. Es nuestro historiador Francisco Massi. Buen día, Pancho. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien. Todo tranquilo.
Bueno, me alegro mucho.
Una linda, linda mañana hoy.
En serio, llovió bastante por la noche,
Sí, sí, sí. Parecía que iba a ser menos, que iba a ser un ratito, pero se largó bastante fuerte.
Es lindo cuando salís, está la tierra mojada, ¿viste?
Sí, es otra cosa.
Después de tanta sequía.
Y bueno, esperemos que vaya pasando, pero sí, de a poco seguramente que va mejorando el clima, ¿no?
Así es, pero de meteorología ya hablamos con Pablo Lastra. Nuestro tema, nuestro tema, Pancho Massi, es la historia. Y nos... ¿Vamos a hablar de la cooperativa eléctrica hoy?
Sí, vamos a hablar de la cooperativa, que fue el aniversario del otro día. Igualmente también de otras cosas, ¿no? De la electricidad en sí, en Luján, que es algo realmente muy interesante.
A ver.
Y bueno, y tenemos una historia también muy, muy lejana en el tiempo, ¿no? Porque pensemos que la cooperativa eléctrica ya ha cumplido 112 años, no como cooperativa. Cooperativa es recién desde el año 53, pero digamos que el antecesora de lo que es la cooperativa actualmente se fundó en 1911, así que ya está cumpliendo, como digo, unos 112 años, que no es nada menor una empresa en una ciudad como Luján, en este caso una cooperativa, ¿no? Pero una institución que mantenga 112 años vigencia y tanta importancia a lo largo del tiempo. Pero antes de hablar, ¿no?, de la cooperativa fundada en 1911, vamos a ver un poco qué fue, ¿no?, la historia de la electricidad en lo que es nuestro país, en lo que es nuestra región, porque la electricidad es un fenómeno bastante moderno. Sabemos que para las décadas 1860, 1870, 80 se van dando las innovaciones en la industria mundial, que terminan derivando en la construcción de sistemas eléctricos, el famoso lámpara de Thomas Edison, y paulatinamente las grandes ciudades del mundo van adoptando este tipo de iluminación, porque hasta ese momento la iluminación era algo más bien difícil, más complicado, y no podía dar las satisfacciones, ¿no?, que daría posteriormente la electricidad. Era más bien una iluminación justamente para alumbrar, pero que no servía para la industria, para la maquinaria, para ningún tipo de cosa relacionada. Era una iluminación que se brindaba a través de grasa, de velas, de aceite, posteriormente de querosén, y aparece posteriormente también lo que era el gas creado a través del carbón, ¿no? Un gas particular que era en esa época algo muy moderno, pero que eran todos sistemas que, además de costosos, eran difíciles de mantener, que no daban tampoco la iluminación que daría posteriormente la electricidad, por lo que la llegada de la energía eléctrica fue justamente un salto importante, porque además permitía, por ejemplo, ¿no?, mejorar las maquinarias, el funcionamiento interno de una empresa, y en el interior de las casas también no era ya la iluminación más lúgubre que daban las viejas lámparas, sino que ya era una iluminación completa. Y estos sistemas eléctricos fueron expandiéndose a lo largo del mundo. En un principio eran más bien costosos, después se fue abaratando el costo, y en la Argentina la primera ciudad que tiene una gran extensión eléctrica es La Plata. No es la ciudad de Buenos Aires, sino que es La Plata, que es una ciudad que, como se funda de cero, y justamente en esta época, en la década de 1880, tuvo adelantos que no tuvieron otras ciudades hasta épocas posteriores, porque ya se la armó de una manera más bien con todos los chiches, ¿no? Podemos decir, con todos los grandes edificios, con todas las grandes mejoras, y bueno, una de ellas era la electricidad, por lo que el primer tendido eléctrico de una dimensión considerable fue justamente en La Plata. Posteriormente en Buenos Aires aparece también la electricidad y se expande rápidamente. Ya para 1897, por ejemplo, vemos que en Buenos Aires los tranvías empiezan a funcionar con la electricidad y dejan los caballos, así que eso ya muestra un adelanto importante, y también en las casas empieza y en la calle empiezan a aparecer las lámparas eléctricas. En lo que es la electricidad en nuestro país, podemos hablar de tres épocas, ¿no? Porque tenemos desde los comienzos, a fin del siglo XIX hasta la década del 40, donde se caracterizaban por ser sistemas generalmente locales, autónomos, que posteriormente muchos de ellos pasaron a formar parte de consorcios multinacionales. Después de la década, en la década del 40 hasta los años 80-90, vamos a ver empresas estatales, cooperativas y algunas privadas multinacionales, y desde los 90 hasta acá, bueno, conviven las cooperativas con empresas privadas, no como Sur Edenor, que han tenido tantos inconvenientes en épocas recientes, ¿no? Con la ola de calor y demás, que están en la mira constantemente. Bueno, estas empresas ganan el mercado hace aproximadamente unos 30 años. La cooperativa eléctrica no fue la de Luján, no fue la primera empresa eléctrica de Luján, sino que ya había existido una. En 1901 se fundó la usina de José María Dominici. Y en 1911 un grupo de vecinos decide fundar lo que sería la cooperativa para competir justamente con esa usina, que tenía unos costos más bien elevados, y deciden crear esta sociedad anónima en su momento para competir y obtener mejores precios y servicios que los que brindaba la usina privada de José María Dominici. Y ahí es como nace justamente la cooperativa en ese año, que, como decía anteriormente, ¿no?, recién se convierte en la cooperativa que hoy conocemos en el año 53. Hasta ese momento era una sociedad anónima.
Pero, discúlpame, Francisco, discúlpame, podemos hacer un paréntesis. Cuando dicen la usina, sí, la usina de Dominici, y luego la sociedad anónima que fundan estas personas, ellos generaban electricidad, hubo usina de generar electricidad, ¿no es cierto? ¿Generaban electricidad a partir de qué? ¿Qué hacían? ¿A partir del carbón?
En el caso de Dominici, era una usina que generaba electricidad, eso sin dudas. No sé, sinceramente, el material, el combustible que utilizaban, seguramente que era carbón o algún elemento de ese tipo. Es muy raro que haya sido hidrocarburo, ¿no? Porque en esa época, pensemos que en 1907, recién en Comodoro Rivadavia, aparece el petróleo. Entonces esto es en esa, digamos que se funda antes de ese acontecimiento. Así que, de acuerdo a lo que se usaba en esa época, seguramente era el carbón mineral, ¿no? El carbón que usaban los trenes, que no es el carbón que se usa para la parrilla, sino que es un carbón que es una roca, ¿no?, que tiene mucho más poder también calórico, y era el combustible por excelencia en esa época, desde la Revolución Industrial hasta fin del siglo XIX, principio del XX. La cooperativa o la sociedad anónima que se funda en 1911, esa información nunca me quedó claro si era así, pero todo hace parecer que en realidad era como es actualmente, que adquiría electricidad que se generaba en otro lugar y la distribuía, ¿no?, de alguna manera. Pero también es curioso que en algunos relatos de la década del 20, por ejemplo, se habla de la usina eléctrica. Lo que habría que ver si se generaba la electricidad o si le seguían diciendo usina por una cuestión de costumbre. Pero ahí tenemos un caso realmente muy curioso, que es una de esas historias pintorescas que hay en Luján. En el año 1927, esta sociedad anónima de electricidad se encuentra en un acontecimiento realmente bastante importante en su historia, pero todo empieza con un chico que en las calles del centro de Luján empieza a golpear una lata de querosén vacía, y la gente sale a ver qué era, porque era un ruido bastante molesto, y al lado de ese niño estaba nada menos que Francisco Monti, que era uno de los vecinos más importantes de Luján, ligado a la casa de Soda, de la calle Las Heras y Humberto. Bueno, y empieza ahí a contar qué estaba pasando. Y al parecer lo que estaba pasando era que la Sociedad Anónima de Electricidad de Luján estaba por ser adquirida por un consorcio multinacional y, bueno, eso significaba seguramente una pérdida de la autonomía eléctrica y un grave perjuicio, ¿no?, a lo que era la comunidad de Luján. Pero la maniobra que había hecho este consorcio multinacional realmente había sido muy curiosa. Porque, ¿qué habían hecho? Ellos habían mandado agentes, estamos hablando de una gran empresa multinacional, ¿no?, una empresa importante, habían mandado agentes a la ciudad de Luján de una manera encubierta, y esos agentes habían empezado a escabullirse y ver qué vecinos de Luján tenían acciones en la empresa. Entonces, diciendo que la empresa iba a quebrar, estaba en una situación económica bastante mala, hacían que esas personas vendieran sus acciones. Y así, con esas maniobras, por lo bajo, maniobras oscuras, terminan teniendo una gran proporción de las acciones de la empresa. Más de la mitad de las acciones de la empresa terminan formando parte de este consorcio, de esta multinacional, ¿no? Y ahí aparece el lío, ¿no? Porque está este nene, aparece Francisco Monti, que empieza a vociferar en el centro de Luján que la situación era realmente muy crítica. Cuando se va a hacer la asamblea en la Sociedad Anónima de Electricidad, ya los vecinos alertados de esta situación y sabiendo que la empresa multinacional iba a ganar lo que se decidiera en esa asamblea, deciden recibir a estos agentes con piedras, palos, bueno, y un montón de objetos contundentes para echarlos, y bueno, eso se consideró en su momento una gran victoria, ¿no?, de Luján frente al accionar de esta compañía multinacional. Una historia que no es conocida y que es quizá de las pocas historias a nivel regional y local de, bueno, una comunidad justamente combatiendo a una multinacional, como puede ser el caso también de Kurtarza hace menos tiempo, pero una historia realmente curiosa que también me parece interesante poder contarla acá, ¿no?
Sí, no, porque además, bueno, es aplicable a la actualidad también, Francisco, es aplicable a la actualidad, porque los lujanenses en general... nos quejamos, viste, de la cooperativa eléctrica, pues se corta la luz, qué sé yo, porque decimos que es cara la electricidad, pero por lo menos yo, y creo que muchos lujanenses, tenemos claro también que, bueno, más allá de los reclamos que le podamos hacer a la cooperativa eléctrica y de servicios públicos lujanense limitada, siempre va a ser mejor que a que venga una gigantesca corporación internacional a brindarnos el servicio, ¿no?
Sí, es decir, ni siquiera internacional, ¿no? Porque ya vemos que con empresas privadas nacionales lo que está pasando, que bueno, hay un manejo de dos empresas de un territorio que incluye a, yo creo que unos 10 millones de habitantes, por lo menos.
Sí, es de Sur y de Nord, que se quedaron con lo que era Segua, ¿no?
Claro, Segua, que pertenece a, bueno, un periodo donde que yo mencionaba antes, ¿no?, una segunda etapa de la energía eléctrica en el país, muy ligada a las empresas nacionales, como era Segva, y ahí vemos, bueno, un caso donde se rompe Segva y aparecen dos empresas privadas en los años 90 y se quedan con el manejo de lo que era esa electricidad. Bueno, y la cooperativa eléctrica sigue creciendo, es decir, ligado al crecimiento poblacional de Luján, en el 53 se convierte en cooperativa, ella cambia su carácter de sociedad anónima cooperativa, y posteriormente empieza a sumar nuevos servicios, ¿no? No solamente el servicio eléctrico, sino que, por ejemplo, de los artículos del hogar, que sigue existiendo, que comienza a funcionar en un año puntual, en el año 78, en sintonía con el Mundial, y se vendieron muchos televisores, ¿no?, en esa época, para ver el Mundial. Y otro servicio que es realmente curioso, ¿no?, para los que somos más actuales, es el de la fábrica de hielo. Porque si ustedes van por la calle Humberto y ven en la cooperativa eléctrica, en la parte de atrás, ¿no?, un gran tanque de agua de color verde, un tanque de agua muy grande, ese tanque de agua en realidad era el tanque de agua que se usaba para las fábricas de hielo que tenía la cooperativa eléctrica. No era un tanque de agua para el uso normal de la empresa, sino que tenía un fin industrial que era la producción de hielo, que fue una de las actividades que tuvo justamente la cooperativa eléctrica durante algunos años. Y también empiezan a aparecer otras acciones de la cooperativa, otras actividades económicas, sociales, que son, por ejemplo, la construcción de casas, de calles, de redes de agua corriente, y eso, bueno, es algo que sigue existiendo hasta la actualidad, por lo que tiene una participación bastante no diversificada en lo que es la economía de la sociedad local, y el otro servicio muy característico es justamente el de los servicios bueno, funerarios, que es una particularidad también que tiene la Cooperativa Eléctrica de Luján, que es realmente llamativo, ¿no?, para mucha gente que no es de acá, porque quizá tiene un sistema que es muy interesante, pero que a los que son de afuera les llama la atención, ¿no? Esto de ir pagando por mes para tener el sepelio y el entierro, ¿no?, en el cementerio Parque Los Pinos, que justamente lo funda la Cooperativa Eléctrica en el año 96, en un momento donde el cementerio municipal ya estaba bastante saturado, y bueno, aparecen también otras improntas, ¿no?, otras formas de ver justamente la muerte, y se funda el Parque Los Pinos, que ya tiene más de 25 años de existencia.
¿Pancho?
Sí, no, perdón, pensé que me ibas a decir algo.
No, la verdad, ¿querés que te diga la verdad? Cuando mencionaste al cementerio Parque Los Pinos, los servicios funerarios de la Cooperativa Eléctrica, pero me voy a ir de tema, Pancho, igual, ¿eh? Bueno, me voy a ir de tema, pero vamos a decir una palabra en homenaje al historiador Didier Norberto Marchegui, que falleció esta semana, el domingo falleció, un historiador muy importante de Luján, falleció joven, y fue sepultado el lunes, no en el cementerio Parque Los Pinos, sino en el cementerio municipal. ¿Acaso, y esto es una suposición mía, haya sido un pedido del propio Didier Norberto Marchegui, quien hizo importantes estudios respecto de la población en Luján, que bueno, que es una de las fuentes, digamos, de estos conocimientos, es precisamente, como hemos hablado en esta columna, el cementerio municipal de Luján? El homenaje a Marchegui, un importantísimo académico de Luján, fallecido el domingo, pero bueno, abrí un paréntesis porque hice una asociación libre, no, y te pido la disculpa del caso, Massi.
No, por favor, no. A ver, sí, yo no lo conocí a Marchegui personalmente, pero realmente un historiador de los más importantes que ha tenido Luján en su historia, muy reconocido acá, muy reconocido también a nivel regional, y una persona que, bueno, tuvo una vida también complicada, ¿no? También, no, sin meternos en la privacidad, pero también es para destacar esto que mucha gente lo dice, ¿no? No es que lo digo yo solamente, que él sufrió una enfermedad, también eso derivó en su muerte tan temprana, y a pesar de esa enfermedad, él, bueno, desarrolló una vida muy activa, y es algo que siempre se le reconoció, ¿no? Esa actitud frente a la vida, a pesar de las dificultades. Y bueno, un historiador que ha investigado mucho, su fuerte era la inmigración a nivel local, pero que también trabajó otras cosas. Su último trabajo, de hecho, fue sobre la figura del doctor Cabré de la colonia Opendoor Torres, y también ha investigado, ¿no?, sobre los orígenes de Luján en la época colonial, una carrera realmente muy, muy amplia, y bueno, así que también vamos a hacer un homenaje a este gran historiador.
Me encantó, Massi, la historia de Monty con un niño golpeando una lata por las calles de Luján para llamar la atención a los vecinos respecto de la posibilidad de que una sociedad extranjera se quede con la distribución de electricidad en Luján. Me gustó.
Decime si no es para hacer un corto, ¿no? Es una historia.
Realmente sí. ¿Quién la cuenta esa historia? ¿Cuál es la fuente?
Y esta historia la cuenta Pacini. Pacini fue un socialista, ¿no?, muy conocido de Luján, que, bueno, para situarlo, ¿no?, temporalmente, él nace en el 1913, murió en el año 98, y en su libro Anecdotario Lujanense, él cuenta muchas historias, algunas vividas por él, otras que le han contado, pero muchas historias pintorescas, ¿no?, de Luján, que quizá no aparecen en un libro, en un libro académico, en un libro más de historia, más a la forma moderna, sino que son historias como esta, que hay algunas que, bueno, por ahí son más interesantes que otras, porque hay muchas historias que quizá han quedado muy atrás en el tiempo, con personajes que ya no sabemos quiénes son, pero después tenemos, bueno, historias como estas que realmente son muy ilustrativas, ¿no?, y muy actuales también, en cierto sentido.
Francisco Pancho Massi, el historiador de Planeta Terry. Gracias por este aporte y el de cada sábado a FM Lida 97.7 y a este programa en particular. Gracias, Pancho.
Bueno, gracias a vos, Adrián.